7 de la mañana, 7 minutos. Antes de saludar al senador Benedetti, Ricardo, ¿cuál es la acusación, el origen del problema, el supuesto desfalco con la educación en Córdoba?
Bueno, Néstor, mire, los problemas para el senador Benedetti comenzaron o se conocieron mejor hace una semana cuando el Meridiano de Córdoba publicó en su portada una foto del senador con el titular "pidió el 20%". Así decía el titular, pero realmente esa acusación viene desde enero de este año cuando el abogado cordobés Álvaro Burgos del Toro señaló al senador, al copresidente del partido de la U, de haber cobrado 20% como comisiones, como coimas del llamado carrusel de la educación en Córdoba. Ese carrusel de la educación en Córdoba fue una serie de, una alianza criminal, así se ha definido, entre abogados, jueces, profesores, miembros del magisterio, que cobraron, hicieron cobros irregulares desde el 2007 hasta el 2011. El señalamiento que hace ahora la fiscalía, que hizo ya un principio, que llegó a un acuerdo para el principio de oportunidad con este abogado, es la decisión de que con esas pruebas, con esos señalamientos que hace el abogado Burgos del Toro, compulsa las copias para que la Corte Suprema investigue al senador Benedetti y determine si son ciertas estas denuncias del abogado Burgos del Toro para señalar a Benedetti en este caso específico.
El tema es recursos del magisterio en el departamento de Córdoba. Senador Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a ese trabajo y a cada uno de sus oyentes.
Senador Benedetti, ¿es la fiscalía la que le pide a la Corte Suprema investigarlo a usted? Esto ya no es un medio de comunicación. ¿Qué tiene usted que decir ante esta acusación?
Bueno, lo primero, Néstor, es aclarar que de lo que supuestamente se me acusa es dentro de un desfalco, de un cobro ilegal de pensiones. Y lo que le quiero decir es que ya había unos funcionarios, bueno, esa empresa criminal, había unos docentes solicitantes, unos abogados que demandaban con documentos públicos y falsos, unos funcionarios con documentos chimbos y trámites, y unos jueces de los municipios que se hicieron los bobos debido a los documentos falsos y las pretensiones de los abogados. Entonces aquí es la primera pregunta, ¿para qué me necesitaban a mí si ya la empresa criminal estaba completa? ¿Cuál era la gestión que yo tenía que hacer? ¿Por qué era necesario o útil dentro de esa empresa criminal? No necesitaban un debate, una ley, que nombraran a alguien, ni tampoco tenía que llamar o dejar de llamar a alguien para que pagaran unos embargos judiciales. Entonces, ¿de qué es lo que supuestamente se me dice que soy culpable, según el relato que acaban de hacer? Que yo estuve en una reunión con algunas de esas personas que hizo un pacto de un monto de plata y la entrega del dinero. Entonces, esas tres cosas. La primera, por la que se me acusa, que es ese tema que usted está diciendo, que es el tema de la reunión, es que yo tengo una certificación en la que no existe ninguna persona apellido Chica que recogió supuestamente al señor Burgos. Tampoco hay un protocolo, tengo un protocolo de ingreso en el de que demuestra que usted tiene que pasar una máquina, todas las personas que han ido al Congreso, que están en la mesa, los periodistas, tienen que pasar una máquina y el cual dejar una huella, bueno, etcétera. Y hay una certificación de que nunca entró Álvaro Burgos, que la tengo en el Congreso, que investiga, la voy a disparar por Twitter, ya la disparé por Twitter el lunes pasado. Y lo otro es que el 16 de diciembre se terminaron en esa época sesiones, porque él habla que sea a finales de diciembre del 2010, cuando yo era presidente del Congreso, y bien cita un testigo él, el cual falleció. El segundo punto que se me acusa es el tema de que yo hizo un pacto de un monto de una plata. Entonces repito otra vez, ¿por qué iba yo a recibir una plata por algo?
Sí, Chica, senador Benedetti,
¿qué va a hacer?
Perdóneme, es que, a ver, para ir por partes, la supuesta reunión la habría tenido usted con el abogado Burgos del Toro, ¿cierto?
Sí, señor, en la oficina mía de la presidencia del Congreso, sí. A finales del 2010.
El mediador de esa reunión supuestamente es un señor Chica que trabaja en su UTL.
No, el mediador es un señor Osvaldo González, que tengo entendido que está muerto, y el que al señor para entrar al recinto mío es un señor apellido Chica. Sí. Yo certifico que Álvaro Burgos nunca ha entrado y que además de eso hay un protocolo certificado por la policía de cómo se tiene que entrar al Congreso, y además de que nunca en la UTL mía ha trabajado absolutamente nadie apellido Chica.
Sí. La reunión supuestamente, ¿dónde fue? En el Congreso.
En el Congreso, sí. Y hay un protocolo de la policía que le muestra usted cómo tiene que entrar al Congreso.
Ok, pero si no fue en el Congreso, le pregunto, ¿usted alguna vez se vio con Álvaro Enrique Burgos del Toro?
Nunca, jamás en la vida.
¿Usted lo conoce a él?
No, señor, nunca me he encontrado con él.
¿Y por qué Burgos del Toro le dice a la Fiscalía, y la Fiscalía le da el principio de oportunidad, le dice que usted pedía el 20%?
Bueno, es que en principio le pregunto eso, ¿el 20% de qué? Porque ya le acabo de decir que hay una empresa criminal en la cual yo sobro. Hay unos jueces, docentes, abogados, funcionarios que dan... O sea, ¿para qué me necesitaban a mí?
Sí. El tema es que...
¿El 20% por hacer qué?
En Córdoba se concedían unas pensiones irregulares. Esto fue parecido...
Por jueces.
Por jueces. Muy parecido a lo que pasó con Colpuerto, ¿se acuerda, Felipe?
Así es, tal cual.
Que se dedicaron a pensionar con pensiones millonarias y después el país se fue enterando y había una complicidad entre magisterio y jueces. ¿Usted había oído, o qué tiene que ver usted con la educación de Córdoba, senador Benedetti?
Nada, es que lo surrealista o lo extraño en esto. Y ahorita le digo cuál es mi teoría de por qué es que me cuento. Entonces, si tenían toda la empresa criminal, ¿a mí para qué me necesitaba?
¿Y para qué supone usted?
¿A mí para qué me necesitaba?
¿Para qué supone usted que una empresa criminal necesita un político?
No, porque es que ellos sugieren de que les pagaban de una entidad del Estado, les pagaban la plata. Entonces, la pregunta es, no necesitan ninguna llamada mía, porque resulta que eso es, el pago es a través de un embargo. ¿Yo qué tengo que ver? Porque si ya tiene el juez que hace el embargo, si tiene el abogado que hace la demanda, los docentes falsos, los funcionarios que le dan los papeles falsos, los jueces que se las tiran de la vista gorda por no ver los papeles falsos, ¿para qué me necesitaban a mí? No, que necesitaban a alguien de un Estado. Tampoco necesitaban a cabeza de Estado.
Senador Benedetti, la plata de las pensiones de los docentes la maneja Fiduprevisora, ¿no es verdad?
No. Es la los docentes lo maneja una cosa que se llama FOMAC.
FOMAC, sí.
Está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y dos representantes de COR. Si yo pudiera manejar ese círculo... entidades y la otra de todo, pues.
Pero está la Fiduprevisora en el caso como víctima, además, porque ellos son los que administran el dinero de las pensiones de los docentes, el doctor Benedetti.
Pero es que la plata la da por un pago de un embargo judicial. ¿Para qué me necesitan a mí?
Bueno, ¿usted conoce a Jorge Peralta Nieves?
Sí, lo conozco.
¿Quién es?
Jorge Peralta Nieves es el ex vicepresidente de Fiduprevisora. Está investigado por ese carrusel de pensiones en Córdoba. Es la piedra angular de todo el escándalo. Sí. ¿Cuál es su relación, doctor Benedetti, con Jorge Peralta Nieves?
Mire, lo conozco, pero los últimos comportamientos de él, estoy seguro que usted lo conoce más que yo. Yo no tengo relación de él con él hace más de 2 y pico de años, casi 3 años.
¿Jorge Peralta era cuota suya en Fiduprevisora, doctor Benedetti?
No. Entró ahí mucho antes porque había un presidente, él es de La Guajira, le había un presidente de La Guajira hace mucho tiempo, no recuerdo cómo es que se llama, pero por eso lo conozco, pero de hecho que lo conozco no involucra absolutamente nada. Y ahora hagamos un ejercicio que quiere llegar, supongamos que el señor yo lo conozco, ¿y para qué me necesitaba a mí el señor que salta el juez y el docente para pagar?
Pues porque Fiduprevisora es el que suelta el dinero para el pago de las pensiones irregulares, es decir, Fiduprevisora en últimas es el que tiene que autorizar, así haya una orden del juez, la entrega del dinero de las pensiones irregulares. Usted llamó a Jorge Peralta Nieves en medio de esos días, ¿usted recuerda de pronto llamó a saludarlo o lo llamó para alguna otra cosa?
Pero hay una inexactitud. Para pagar una plata de un embargo, pues yo no soy abogado, seguramente usted lo es, o alguien en la mesa sea abogado, no me necesita. Un embargo se puede pagar, embarga la cuenta y paga la plata.
No, pero a ver, estamos llegando al punto de cuál pudiera haber sido la participación de un congresista. Pues, porque usted dice con razón, ¿para qué me necesitan si ellos tienen montado su negocio fraudulento allá? ¿Cierto? Entonces, la clave es el señor...
Yo no digo que la previsora haya habido parte de la empresa criminal, o seguramente sí, pero lo que quiero insistir es que la previsora es una fiducia que la manejan de la plata de los pensionados estas 5 personas. O sea que esa plata es mentira que la maneja la fiduprevisora. O sea, lo que hace con un cajero automático, se le da una orden para hacer un pago. Y cuando el periodista me estaba preguntando, mire, es que usted, le repito, la plata se pagaba porque un juez de la República, que debe estar preso, no sé, él da un embargo. Para todos los que estamos aquí, también han dado toda mi vida, y yo necesito autorizar que me saquen los datos de la cuenta o me la cogen.
Sí, pero doctor Benedetti, ¿de dónde surge Jorge Peralta? ¿De dónde lo conoce usted?
No sé, quién me importa, conozco mucha gente. Lo que le dicen es que lo conozco porque él va a ir y yo lo conozco donde ya estaba ahí.
No, pues importa porque él es parte clave del escándalo. Y a él lo mencionan como el enlace suyo con el escándalo de las pensiones.
Peralta sería la explicación.
El enlace de qué, o sea, ¿cuál era mi gestión para que le pagaran a estos señores? Por ser amigo de Peralta. Entonces, por ser amigo de Peralta me da una cantidad de miles de millones de pesos. Ah, pues. Diga usted, ¿cuál es el delito? ¿De qué se le acusa? Porque si usted revisa, yo tengo, Néstor, las entrevistas, que además no son documentos juramentados. Es una entrevista que le hace un fiscal porque va a entrevistar a otra persona. Y Néstor, en el principio de oportunidad, yo no estoy. Hay, hasta donde tengo entendido, son 5 o 7 personas que están siendo investigadas. Ahora, ¿por qué me meten a mí? Y la teoría de que me meten a mí es porque al meterme a mí en el principio de oportunidad es lo que se vuelve taquillero. ¿Me explico? ¿Para qué el señor va a conseguir un principio de oportunidad de unas personas que ya están siendo investigadas, de unas personas que algunas de ellas ya están presas? ¿Para qué me necesitan a mí? Porque, les repito, porque soy taquillero. Al meter un senador, miren a qué estamos. Usted nunca suele tener este principio de oportunidad en este caso si el senador no estuviera aquí.
¿Peralta ya rindió testimonio ante la justicia?
Sí, muchos sí, porque todas las personas que usted está diciendo están investigadas. Y entonces, ¿para qué me necesitaban a mí? O sea,
¿ese testimonio de Peralta le es favorable a usted o es contra usted?
Que yo sepa, no hay ningún testimonio de Peralta contra mí. Sí. Solamente creo que el señor Burgos y otro señor Agámez, que también creo que también falleció. O sea, lo que le quiero decir es que yo no necesito otra vez, ¿qué era lo que yo tenía que hacer para ganarme la
cuenta? Sí. Doctor Benedetti, ¿este señor Peralta de dónde es?
Creo que es del César Loaiza, perdón. Mucho no sé. Entre César y la
Guaya. ¿Y usted lo conoció y él ya era vicepresidente de Fiduprevisora?
De FOMAC, sí, de FOMAC, pero, del fondo, sí, del FOMAC. Magisterio del Departamento de Córdoba.
Ese es otro tema. FOMAC no hace, perdón, la vicepresidencia donde él está no hace parte de FOMAC. Pero le insisto, habría que buscar qué acciones hizo Peralta estando allá. Pero le insisto, no, ¿para qué me necesitaba a mí los jueces, los docentes? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué va más allá que me conozca Peralta o no? Entonces, que por conocer a Peralta
no, quiero saber que usted me diga si usted era el jefe político de Peralta o no era el jefe político de Peralta.
No, yo no acostumbro, pero mire, a veces me señalan de que tengo un amigo que recomendé a alguien. No, yo no lo recomendé para llegar allá.
¿Quién recomendó a Peralta para llegar allá?
No sé, Ernesto. Sí. No sé.
Pero Peralta puede ser el hombre clave para desenredar este tema.
No, yo creo que diría que no. Yo estoy seguro que si la previsora se declaró víctima, como están diciendo, seguramente hicieron sus acciones judiciales. Pero insisto, por favor, porque ahora que porque ser amigo de alguien que está siendo investigado, yo tengo problemas con la investigación. Lo que le estoy significando es de qué es lo que se me acusa. Si la empresa criminal está completamente montada, ¿para qué me necesitaba? ¿Para qué entrar en un senador? A mí me necesitan. Y estas declaraciones de las que estamos hablando en estos días de febrero de este año es cuando el señor empieza a construir un principio de oportunidad. Entonces, ¿para qué declarar un principio?
No, por eso. Pero ¿cómo es que un señor
capturados?
¿Cómo es que un señor en Córdoba, para justificar ese principio de oportunidad que le da la fiscalía, mete a un congresista con el que no tiene nada que ver? Es decir, bueno, si yo voy a hacer un preacuerdo con la justicia, pues yo meto a Zuleta, que es el tipo con el que trabajo aquí todos los días, pero no meto al primer señor que veo a 3 cuadras de distancia.
Ah, sí, yo quisiera saber cuando usted está haciendo una noticia aquí ya a usted, porque aquí yo no trabajé nunca con Burgos, ni mucho menos con Peralta, yo no estoy trabajando en ninguna oficina en la mano de ese trabajo. Pero cuando usted está haciendo una noticia, usted define quién llama y a quién llama de primero o no. Y eso es un tema para llamar la atención cuando usted está haciendo un programa de radio.
Pero usted cree que estos señores Agámez y Burgos del Toro lo meten a usted, dijeron, Pinocho, ¿a quién metemos? ¿Al senador Benedetti o al senador fulanito de tal?
Ah, bueno, yo les pregunto, ¿por qué escogen a alguien de Bogotá, sí, y conocido, para ver en Córdoba como 8 senadores? esto. Es completamente absurdo. Porque, mire, le repito, ¿de qué se me acusan a mí? De que hice una reunión y ya tengo los certificados. Lo otro que estaba contestándole a usted era, ¿de qué también se me acusa a mí? De que supuestamente recibí un montón de plata y estaba haciendo ese relato. Y entonces, repito, ¿para qué me invitan a mí? Pero el tercer punto es el peor de todos, que es que porque me hicieron entrega de dinero. En ninguna de estas últimas dos, que son las graves, el testigo expresa. Él dice que le dijo a otro y a otro le dio a otro. Y echa cuentos como este, mire, que trajeron 750 mil de pesos en un avión con 8 personas. Cada persona trae una plata. Entonces, ¿dónde están los nombres de las 8 personas? Que se entregó y después él se contradice, porque en las tres versiones se contradice. Dice una que se entregó en una cafetería, pero entre unos periodistas dicen que fue en la oficina de Peralta, y después otra que se entregó en Coveñas y otra que se entregó en una cafetería.
Sí.
O sea, hay tres versiones en entrevistas que no son fundamentadas, una es del 22 de enero, otra es del 29 de febrero y otra es del 15 de marzo.
¿Usted ha tenido acceso a todo el expediente? Tengo la sensación, señor Benedetti.
¿Cómo no? Es que eso salió publicado, el tipo que le estoy diciendo ha sido publicado.
Esto es
por,
el...
Por eso que me han dado palo.
Sí. Senador Benedetti, ¿pero ese proceso tiene reserva? ¿O usted ya es parte del proceso?
No, y bueno, le tengo otra pena, se me olvidó decirle, pero una cosa me acaba de apuestar. Estaban usando mi nombre. Y yo en el 2012, en abril, creo que fue el 18 o el 22, algo así, porque creo que la factura es del 22 de abril, es que sale la noticia. Yo pagué un aviso en el Meridiano de que estaban usando mi nombre falso. De falso. Yo publiqué en el Meridiano, en el 2012, en abril, un aviso en que yo estaba diciendo que se había usado mi nombre para cosas ilícitas y que nadie estaba autorizado ni para usar mi nombre ni para cosas legales ni legales. Porque me habían comentado que estaban pasando cosas feas como esas.
¿Y quién? ¿Esto fue en el año 2012?
Y lo que yo publico en el Meridiano. Pero costó $1,000,000 y tengo la factura también la... O chicas, se las mando. Todos esos documentos que les estoy diciendo, apenas termine la entrevista, se las voy a mandar por Twitter.
Es decir, ¿usted oye este cuento, comienza a oír el cuento, hace 4 años?
Bueno, sí. No es que oiga el cuento. Porque yo al principio, cuando me entero las cosas, no me entero completamente ni entiendo mucho lo que está pasando. Pero unos compañeros míos congresistas me empiezan a decir: miren, allá están usando su nombre, que no sé qué tal. ¿Cómo así? Esa estupidez que es. Yo cojo, doy un aviso del día del Meridiano de Montería, Córdoba. Okay. El 18 de abril pagué el millón de pesos, salió publicado el 22 de abril. También le mando, le repito, la factura, le mando en ese tema. O sea, le insisto, que hay unas personas que están construyendo un principio de oportunidad y que mejor me tener el beneficio aquí, porque alguien como su periodista o las personas que están ahí. Y como sea Peralta, sí. Como está peleando con Peralta, no sé, lo están investigando, me cago en esto. Pero le insisto, las tres cosas que se me acusan, una que es una red, ya tengo todos los escritos que el señor nunca entró, ni nadie trabajó con una pinchita. El pacto de un monto, bueno, ¿para qué me iba a pagar la plata? Y lo otro es la entrega del dinero, que acaba de comprar las tres o cuatro versiones que hay dentro de tres versiones.
Okay.
Y no son fundamentadas.
Senador Benedetti, usted dice que no conoce al abogado Burgos del Toro y que pues estas reuniones hay diferentes versiones. Hay una versión dice que fue en Coveñas, otra en una cafetería, otra en la oficina del doctor Burgos del Toro acá en Bogotá, en la 72 con décima. Pero ahí, ¿qué papel pudo haber jugado el asistente suyo, el asistente que aparece mencionado de apellido Chica? ¿Él no pudo ser el emisario suyo?
Le entendí que usted no tiene ninguna... ¿Usted tiene un asistente o no?
¿Tuvo un asistente Chica? No, dice usted que no.
Yo le entendí que dijo que no.
Que nunca lo ha tenido.
No. Pero ahí están revolviendo peras con manzanas. La primera cosa que usted habla sobre la oficina, la cafetería y lo de Coveñas, esa es una entrega de un dinero, no que me hacen a mí, no es un testigo presencial, sino que supuestamente él le entrega una plata a una persona y esa persona me la tenía que entregar a mí. Y cuando él va a hablar de la entrega de la plata, se habla de una cafetería, se habla de lo de Coveñas, se habla de la entrega de la plata en la oficina, entonces está Coveñas, la cafetería, la oficina y también lo de Coveñas, o sea que son más son como tres o cuatro versiones diferentes encontradas. Sí. Y le repito, una de ellas que supuestamente como él transporta la plata, porque primero dice que trajo un avión 8 personas, 750 millones de pesos. Y después en la tercera declaración dice que la plata la entregó a Cubella. Entonces, primer tema. No, el señor no es testigo, no es un testigo presencial, se lo entrega a otra persona. Por eso es que me pide que le cuente. O sea, si alguien va y dice, oiga, vea, yo conozco el señor, no es testigo de la plata, me ponen a bailar como estoy. Y el otro punto que toca a usted, Néstor, es que Chica supuestamente lo reconoció a puertas de la presidencia del Senado. Ya mostré en la UTL y en la presidencia en ese momento que no había ningún muchacho o persona que se llamara Chica. Y al mismo tiempo también tengo el protocolo de ingreso a la policía que en el 2009 el señor que está hablando de Chica sabe que para entrar al Congreso no entra cualquiera. Mi esposa estuvo hace 15 días y se volvió porque no estaba pendiente de que la recibieran para entrar. Tengo una certificación de que nunca entró el señor Burgos allá. Tengo una certificación de que sí, yo salí
ahora, déjeme hacer una precisión. No es que hay diferentes versiones de dónde fue el pago. A lo que conducen todas esas versiones es a que hubo varios pagos.
Uno de 400 millones, no. Otro de 750 millones. Diferentes pagos en diferentes sitios.
Bueno, a ver, lo que yo interpreto, como usted lo interpreta así, es que ¿dónde se recibía la plata? Entonces, la primera una es que se trajeron 750 millones de pesos con 8 personas. Ahora, supongamos que sean los pagos, como usted dice, pero yo lo interpreto así, está diciendo dónde entregó la plata. Entonces, ¿por qué complicarse con 8 para traer una plata si se le va a entregar en Coveña al mes? O sea, es que es un poco, no sé... Claro.
Senador, ¿usted dice que no conoce al señor Burgos del Toro?
Sí, que no lo conoce.
Por quinta vez, no.
¿Nunca lo ha visto? No. ¿Jorge Peralta Nieves ha estado en su oficina?
No, que yo sepa, no. En la oficina del Senado, no.
Las 7 de la mañana, 29 minutos. Doctor Benedetti, me dijo usted al principio de la entrevista que me dejaba para el final la interpretación de por qué este ataque... contra usted, esta acusación ahora avalada por la Fiscalía, que yo creo que es lo importante, ya no es simplemente una publicación de un medio de comunicación en Córdoba.
Hay otra precisión que hay que hacer. Cualquier persona que hable de mí en cualquier proceso por el fuero que tengo tiene que compulsar copias a la corte. Es inevitable. Entonces 2 más 2, 4. Alguien habla del senador Benedetti, bueno, el fuero que tengo se va a la corte. O sea, no es que hayan avalado, no es que tengan la prueba, entonces van a mandar una prueba. No, cualquier persona que haya quedado ahorita la fiscalía y decidió un crimen que me debe pasar por ahí, me compulsa por pensamiento. Por eso es que es taquillero meter a Benedetti, por eso es taquillero meter en el principio de oportunidad. Y tiene usted, en la entrevista de hoy, hay 5 o 6 personas que la meten en el principio de oportunidad que le dan a este señor, que todavía no se han dado, se lo firma el fiscal, y tiene un juez, y el juez decide si es verdad, si que se le puede dar o no. Entonces, fíjese que hay 5 o 6 personas, usted ni siquiera sabe cuáles son las personas que hay, nadie le interesa, no las va a entrevistar, pero usted mete a Benedetti, y entonces el principio de oportunidad camina mucho más rápido.
Sí, pero ¿por qué dijo usted anoche que detrás de esto estaba el Centro Democrático y el vicepresidente Vargas Lleras?
No, yo no dije eso, me lo dijo una periodista, y dije que todo sí, yo no me acuerdo qué contesté, pero yo no estoy aquí en plan ahora de acusar a nadie, ni hablar o todo, hacer otra frente de batalla. Yo estoy tranquilo jurídicamente, pero golpeado por tener que contestar esta clase de preguntas feas, pero por eso lo dijo una periodista, no. No pregunto a una periodista.
Pues, senador Benedetti, solo nos queda esperar a que investigue la Corte Suprema de Justicia y a que la Corte Suprema de Justicia, que es su juez, tome una decisión sobre este caso. En principio,
de acuerdo, es inevitable que le repito, que alguien hable en la Fiscalía, es inevitable que lo lleven a la Corte. Y lo que le puedo decir es eso, o sea, fíjese que aquí en toda entrevista nadie puede decir qué era lo que yo tenía que hacer para que siguiera pagando esa plata. Nada, porque era un embargo.
Senador Benedetti, le deseo un feliz día.
Ok, bueno, feliz no creo, pero bueno, sí será buena paz.
No, y le deseo que pueda tener éxito en su defensa.
Lo sé, Néstor. Muchas gracias, Néstor.
Gracias, muy amable. 7 de la mañana, 32 minutos.